Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Honorato, aparte de romper el mobiliario del... Se te ha visto por el streaming. Se te ha visto.
Ah, se me ha caído. Lo
ha
siento.
Sido sin querer.
Ha sido sin querer. Yo no quería.
Ajá.
Y nada. Pues,
no ha habido consecuencias.
No. Se
bueno,
oye.
Bueno, bueno.
Y
si no se oye, haces como que se oye para que no se note. Venga ya. Perfecto.
¿Qué has puesto, Ceballos? Ah, Ana Belén parece, ¿no? Por esa vocecilla.
Digo yo.
Sí.
Pero Ana Belén
nació en Madrid.
Por eso te digo, en el centro de Madrid.
Se llama Pilar, además.
Puesta.
Sí.
Sí, señor. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con dónde nació.
¡Ah, que los quieres despistar! Si es que está despistando.
Ah, vale.
Está jugando al despiste.
No, pero como todos los días son las despistas de Ceballo, pero es que otra vez las despistas tienen relación con algo. Aquí yo no...
Hombre,
no.
A ver, ¿también? Se lo hemos puesto difícil, las cosas como son, hoy hablamos de una ciudad de la Comunidad de Madrid...
Sí.
Y no hay muchas canciones dedicadas a las ciudades de la comunidad.
¿Y esta sí?
Pues sí.
A ver. Esto parece un avance de cuaderno de campo. O sea, ¿te has equivocado, Ceballos? Pájaro. Ah, que el título dice el nombre de la ciudad. Estoy espanota. Bueno, bien, vale.
Vale. Bueno, pues bien. El reto de hoy es la imagen aérea de una ciudad del corredor del Henares. Hay que verlo, hay que mirar. Y bueno, Rob, nuestro amigo Rob, ya ha votado, ¿eh? Ha votado por Torrejón de Ardoz.
Bueno, Rob habrá dicho, venga, ya.
Venga, esto ha chupado.
Bueno, Rob.
Pues como él piensa el 46% de nuestros oyentes.
Sí.
En segunda posición va Coslada con el 31%. Y en tercera posición San Fernando de Henares con el 23%.
Que va ahí un poquito farolillo rojo.
Al tran-tran va la cosa.
Bueno, que todavía se puede votar hasta la 1:10.
Así
pues,
es.
Pues fíjate, 6 minutos por delante.
Quedan. A menos 10 diremos de qué ciudad se trata y, bueno, resolveremos el reto.
Mientras tanto podéis seguir votando. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Analizáis esa fotografía.
Ampliáis, si queréis.
Si queréis, dais a seguir el hilo. Optáis por una de las tres posibilidades. Hay una que es cierta, dos que son falsas. Sí. Y a ver si acertamos.
Y mucha suerte a todos, ¿eh?
Venga, vale.
Hasta luego,
Norato.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
La muerte de un lince ibérico, un macho adulto atropellado hace una semana entre los municipios sevillanos de Aznalcaraz y Benicazón, que es una vía que se encuentra en el entorno del Parque Nacional de Doñana, nos ha hecho reflexionar sobre la situación de esta especie en nuestro país. Durante mucho tiempo hemos escuchado que es una especie que está en peligro de extinción, pero lo sigue estando. Es más, ¿hay linces en Madrid? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Raúl Martínez, que es biólogo, divulgador de la naturaleza y que cada semana abre su cuaderno de campo para hablarnos de un animal en especial. Hoy le toca el turno al lince. Raúl, muy buenas.
Muy buenos días. Al lince ibérico, sí.
Exacto. ¿Eso no es una especie en extinción?
Bueno, ha estado considerada durante muchísimo tiempo como el felino en más en peligro que existía en el mundo.
El más amenazado
de extinguirse. ¿No? Porque llegaron a quedar pocas decenas de linces en la península ibérica, que quiere decir que pocas decenas de linces ibéricos en el mundo, porque su área de distribución solamente es la península ibérica. Es una especie solo de España y Portugal.
Oye,
así que estuvo en extinción.
¿Y por qué estuvo amenazado en extinción? ¿Se cazaba? ¿Se perseguía? ¿Era un animal, digamos, proscrito por alguna razón?
Pues sí, las razones iban cambiando a lo largo del tiempo. La primera de ellas era el trofeo de caza, el lince era una pieza de caza.
Ya.
¿No? Y en realidad siempre ha sido más o menos escaso, porque necesita un territorio muy grande para moverse, y entonces, pues en realidad siempre ha existido en escasa densidad. Uh-huh. Pasó de ser una especie cazable, ya no sé qué cazaba, pero el desarrollismo, la ocupación de muchos territorios donde estaba el lince, el deterioro de sus hábitats propios, la disminución, por ejemplo, también del conejo, pues hizo que una gran desfragmentación del hábitat, es decir, se fragmentaron las poblaciones. Uh-huh. Completamente por esas limitaciones que tenía el lince para moverse de un sitio para otro, pues hubo una gran fragmentación por esa, ya te digo, esas barreras arquitectónicas lineales, sobre todo carreteras y vías de comunicación, y fueron aislándose poco a poco las poblaciones, de tal manera que se fueron extinguiendo de la mayor parte de los sitios que ocupaba, quedando solamente en dos puntos en la península, principalmente en Doñana, es donde llegó a mantenerse la población, la única población existente.
Bueno, yo
a
sé,
partir de ahí,
sí, Raúl, ¿sí? Que iba a decir que yo sé que tu carrera como biólogo y como estudioso de la naturaleza está muy ligada al lince, a Doñana también. Creo que fuiste tú el que le enseñaste el territorio del lince a Felipe González allí, en ese lugar.
Pues, ¿sí?
Y es verdad que tenemos muy asociado el lince con Doñana. Lo que no sé es si, por ejemplo, hay linces en la Comunidad de Madrid.
Pues ha sido siempre una especulación, porque el lince es un animal que se ve muy poco, es muy poco detectable. Incluso hay municipios en donde sabemos fehacientemente que hay lince, pero que la gente no los ha visto.
Yeah.
Entonces, de la Comunidad de Madrid llegó incluso a extinguirse también. Ahora, en el último censo, un poco que hemos hecho, que lo hemos tenido que hacer a través de indicios que deja el lince en el campo, porque es dificilísimo de observar, y eso, aunque hay algunas personas que ya han visto lince, ¿no?, en contados y en determinados puntos y en un determinado tiempo en Madrid, ahora sabemos que sí, que tenemos indicios para saber que hay lince. Los indicios pues van desde estudiar las huellas, estudiar los pasos, rastros que puede dejar de, por ejemplo, pelos en su paso a través de una verja.
Excrementos, ¿no? Me imagino también, ¿no?
Excrementos, por ejemplo, y pelos se llevan a analizar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al museo, para saber verdaderamente si son de lince o no son de lince. Se estudia a nivel genético, ¿no? Y después, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa del lince, cómo deja, por ejemplo, el resto de un conejo que él ha comido o que se va comiendo.
Qué curioso.
Y es que sí, el lince, por ejemplo, empieza por la cabeza, empieza a comerse la cabeza y va poco a poco, ¿no?, desenvolviendo como si fuera la piel del conejo, como si fuera un guante, ¿no? Y así es como deja, cuando vemos eso, no hay otro felino, no hay otro animal que deje esos restos de comida de esa manera. Así que todos esos indicios te indican. Después, una vez que ya sabes por dónde se puede mover, pues lo que se coloca son cámaras trampa que flashean o empieza a filmar, a hacer un vídeo en ese paso, en ese momento, y se detecta todo lo que pasa en ese sitio donde creemos que hay un paso de lince. Y ahí, ¿no?, muchas veces incluso se utiliza unos productos atrayentes parecidos a las feromonas, unos olores, para saber, ¿no?, para que se acerque un poco más, y entonces, pero eso es cuando ya lo tienes más seguro. Y detectar si hay lince o no hay lince.
Oye, tú le das al lince muchas cosas, tengo entendido, Raúl, tras haber conocido a Celia.
Conocí a Celia y conocí a Pablo Pereira. Desde entonces, Pablo Pereira, que era que estaba cuidando los primeros linces en cautividad, uh-huh. que fue ya cuando yo era muy jovencito todavía, ¿no? Y Celia era la veterinaria de Doña Ana, del centro de cría en cautividad de la Cebuche. Ahí es donde se conocieron los dos y siguen juntos ahí.
Ah, muy bien. ¿No? Y tú con ellos has mantenido la amistad hasta allá. O sea, siempre, durante años.
De padrino.
Fíjate, de padrino, casi nada de nada.
Casi nada de nada. Sí. Uh-huh. Grandes amigos míos, el lince los unió y el lince los sigue uniendo.
Bueno,
sí.
Y el lince está presente hasta en tu casa, tengo entendido.
Sí, bueno, sí, mi cuarto está lleno de material de y fotografías y láminas de lince. Mi cuarto, mi dormitorio, mi propio dormitorio, mi cabecero, es un dibujo hecho precisamente por un gran amigo y un gran ilustrador, ¿no?, que desgraciadamente nos dejó hace unos años, y que es Ojea Potri, como le llamamos, y es un gran dibujo de una lince con sus lincetes. ¿No? Uh-huh. Que es una maravilla y lo tengo de cabecero de mi cama.
Fíjate.
O sea que sí, el lince para mí es, ¿no?, junto con el lobo, ¿eh?
Sí.
Son los dos animales que más me han marcado en mi vida.
Oye, ¿cuántos
afortunadamente
linces?
Ya sí. vemos el lince.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos quedan en la península ibérica?
En la península ibérica quedan ya más, o sea, ya podemos decir que hemos pasado el millar.
Bueno.
Ya deja de estar, ya está en el límite de dejar de estar en peligro de extinción,
bueno.
¿No? A ser una especie ya vulnerable, pues fíjate, pero todo eso ha sido gracias al esfuerzo de muchísima gente, ¿no? De la profesional y gracias al aporte económico constante que ha habido para desarrollar proyectos y trabajos. Yo creo que ha sido el gran proyecto de recuperación ambiental, el mayor proyecto de Europa, ¿no? Sí. Para intentar recuperar, y en el que más fondos se ha destinado. Afortunadamente ya está dando los resultados esperados, y bueno, ahora mismo está en ciernes ya casi se puede decir rizar el rizo, es decir, intentar conectar las poblaciones donde han sido soltados los linces, intentarlas conectarlas para que de forma natural se vayan expandiendo a sus nuevos territorios.
Uh-huh. Bueno, eso, pues tenemos que estar muy orgullosos, ¿eh? Muy orgullosos de haber conseguido recuperar algo que es tan nuestro, que es el lince ibérico, con ese apellido que lo cataloga como una especie única de nuestro país y de nuestra península.
Y ya te digo, y de la obstinación y de muchísima gente que ha luchado y se ha dejado la vida para volver a tener en nuestros campos este gran felino, porque es un felino. Parece que es un gran gato, pero está mucho más emparentado con un tigre que con un gato, por ejemplo.
¿Qué tamaño puede tener un lince adulto?
Un lince adulto en longitud pasa del metro. Suele tener unos 12 kilos de peso. O sea, es un super gato, dos veces más grande que un gato.
Un gatazo.
¿No? Un gatazo y super potente. Súper potente. Es un animal muy especializado. Precisamente los animales muy especializados son los que tienen mayores problemas. Es decir, los animales generalistas como el zorro, como la rata y tal, pues no, que se acoplan a cualquier cosa y se adaptan a cualquier alimentación y tal, pues no suelen tener muchos problemas. Pero los grandes especialistas, sí, y el lince es el mayor especialista que hay. Su alimentación principal es el conejo. Entonces, si queremos proteger el lince, tenemos que tener conejos, por ejemplo.
Ya
tienen muchos problemas también, ¿no? Parece una tontería, pero donde hay conejos, normalmente antes la distribución del conejo era también la distribución del lince.
Ya, lo que pasa es que luego los conejos han proliferado mucho y el lince ha proliferado menos.
Pero el conejo ha proliferado mucho en algunos sitios,
sí,
en otros no.
En otros está desapareciendo.
En otros no,
hombre,
claro.
En la glorieta que hay aquí al lado de Onda Madrid han proliferado mucho los conejos, por ejemplo. Una última cuestión. ¿Cómo es el lince? ¿Vive en manada? ¿Vive en pareja? ¿Cómo vive?
El lince es un animal solitario, se puede decir. Solamente se junta en la época de celo. El macho atiende a la llamada de la hembra ¿no? Y a los olores, y ahí durante un tiempo pues se emparejan, pero después ya otra vez vuelven a separarse. Ten en cuenta que el lince debe ser solitario porque en un mismo sitio no tiene la alimentación suficiente de un conejo al día.
Ya.
Entonces se separan y el macho suele ser más dinámico, se suele ir más de territorio buscando nuevos territorios con nuevas. En cambio la hembra se suele quedar más bien asentada en un territorio que es donde va a criar los cachorros, la camada, ¿no? Uh-huh. La media suelen ser tres cachorritos, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la población del lince ibérico siga creciendo, porque lo he dicho, además de ser un animal muy nuestro, es que es un animal precioso. Raúl, precioso, con esos plumerillos que tienen en las orejitas, que tan característicos.
Todo eso tiene una función. Por ejemplo, los plumeros, los plumeritos de las orejas suelen ser para perder la silueta y que no se distinga bien, como los colores que tiene, no se distinga bien, ¿no? Los plumeritos de las orejas y los bigotes, lo que parece los grandes bigotes que tiene debajo de en las mandíbulas,
sí,
que también le sobresale, ser para perder la silueta y que tú estás mirando un matorral, hay un lince y apenas se ve, o sea, no lo ves.
Ah,
él te está viendo y no lo ves. Uh-huh. Es para pasar desapercibido muchas veces.
El camuflaje, la naturaleza es que es muy sabia y la evolución de los animales también, están perfectamente adaptados. Raúl Martínez, un placer como todas las semanas. La que viene, otra vez, ¿de acuerdo?
Me ha encantado hablar del lince.
Y a mí que nos hables del lince. Un beso enorme, hasta luego.
Un beso.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Un hecho insólito en este programa, y es que por primera vez ha pasado un tiempecito y nadie está acertando con el sonido. ¿Pero qué has buscado, Martín?
Pues
Romo,
algo muy
algo
práctico,
difícil,
¿no?
Algo muy complicado. ¿Por
bueno,
qué?
Porque es complicado porque no se ve y ya está.
Ya.
Y es un juego, los juegos
claro
tienen que
sí.
tener también
oído, no solo
oído,
vista. Para jugar
claro.
con Honorato hay que tener oído. más de 50 WhatsApps y todavía no ha acertado a nadie, así que vamos a dar una segunda oportunidad. Venga.
Recordamos que hay que mandar un WhatsApp al 628-091-117, que solo vale la primera respuesta que deis, y los que habéis participado no podéis volver a participar.
Ajá, exacto. Tenéis que decir el objeto con el que hace el ruido Martín Romo.
No la acción.
No. Raspa, pues ya claro. Sabemos que ha raspado con algo, pero ¿con qué?
¿Con qué?
Exactamente.
¿Vale?
Venga, ¿hemos quitado el streaming? Sí, vale, perfecto, para que nadie piense que los que nos ven tienen ventaja. Atención, porque aquí va el sonido, lo va a hacer tres veces, Sergio. Vamos. Uno. Dos. Tres. Pues yo no sé por qué lo estoy viendo, pero a mí no me parece tan complicado.
Tres. Una sola respuesta. Uh-huh. Un lote de premios.
Exactamente. 628-091-117. Si sabéis o creéis saber con qué objeto ha hecho el ruido Martín Romo, pues mandáis un WhatsApp a ese número de teléfono con vuestro nombre, el nombre del objeto.
Y una respuesta.
Y el primero que acierte, exactamente, se lleva nuestro bonito lote regalo.
No, ahora estoy
Martín Romo, no crees confusión, hijo mío.
Eso es desinfectar el micrófono.
¿No? Abre el streaming que se vea cómo desinfecta. Eso no es, ese no es el sonido. Dios mío, vaya lío te has metido. Has desinfectado, vamos, hasta Ceballos está desinfectado. Hasta mañana.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
En los próximos minutos nos vamos a sumergir en los lunes solidarios, que es la sección que cada lunes nos trae Clara Esteban. Y hoy además con un trasfondo que me parece muy interesante, porque vamos a hablar del testamento solidario. Clara, buenos días.
Buenos días, sí, Eli, porque es siempre un poquito difícil pensar en lo que dejaremos cuando fallezcamos y a quién nos cuesta pensar en ese momento del testamento, el dinero, los pisos, el que tenga muchos,
¿sí?
Otras cosas de valor, todo lo material, pero quizás sea mucho más agradable pensar en cómo queremos que nos recuerden o qué valores o principios que nos definen en la vida queremos que nos sobrevivan. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las herencias y legados solidarios que llevan ya un tiempo difundiéndose en España como una forma de altruismo muy interesante, pero que aún no es quizá suficientemente conocida. Hay una plataforma que se llama, está en una página web, haztestamentosolidario.org. En ella pues hay muchas organizaciones que son conocidas por todos. Están Acción contra el Hambre, ACNUR, Aldeas Infantiles, Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, ANESVAD, Ayuda en Acción, Cris contra el Cáncer, Cruz Roja, Fundación Josep Carreras, Fundación Pascual Maragall, Greenpeace, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Médicos Mundi, Oxfam Intermón, Plan Internacional, Save the Children, Valdebron, Barcelona, Hospital, UNICEF y WWF. Ya que me he puesto, las he dicho todas.
Pues todas.
Pues todas ellas están ahí. Y bueno, pues esta campaña lo que quiere es hacer que todo el mundo sepa que existe esta opción y que todas estas organizaciones, bueno, pues y otras más también, pues pueden ser beneficiarias de todo o una parte de nuestro
eso
testamento.
Eso es importante saberlo, ¿eh? Sí. Que se puede dejar una partecita, o sea, hombre, a lo mejor tú tienes hijos, tienes sobrinos, tienes hermanos, tú quieres dejar algo a los tuyos, pero también puedes reservar una parte, la que tú consideres oportuna, pues para este fin solidario.
Bueno, pues hemos mencionado una de las organizaciones, es Médicos Mundi, y Félix Fuente Nebro Fernández es el director de esta organización, que todo el mundo conoce seguro, y es a quien hemos pedido que nos explique un poquito más sobre cómo se hace este testamento solidario. Félix, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días, Clara.
Bueno, ¿cómo?
Encantado de estar con vosotros.
Gracias por aclararnos esta cuestión. No es muy conocido el testamento solidario todavía en España, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Es verdad que cada año va habiendo bastantes más testamentos solidarios, pero bien es cierto que comparado, por ejemplo, con los países anglosajones, donde lleva mucho tiempo en marcha este tipo de campañas, pues aún estamos un poquito lejos, ¿no? Pero bueno, la respuesta de estos últimos años está siendo muy positiva. Cada vez hay más gente que se apunta a lo del testamento solidario.
¿Y cómo se hace el testamento solidario? ¿Como un testamento normal? ¿Como, vamos, cuando dejamos nuestra el reparto de las cosas, ahí, entre nuestros herederos, podemos indicar simplemente la organización a la que queremos dar parte de nuestro legado?
Sí, claro, es, bueno, a una o más organizaciones. Uh-huh. La única limitación ahí es respetar el tema de la legítima, si uno tiene descendientes. Si no los tuviera, incluso puedes dejar heredero universal a una ONG o a varias ONGs. Uh-huh. Y el testamento se hace igual, pues normal, ante notario va uno a hacer testamento e incluye entre los herederos pues a una organización o a varias organizaciones y ya está.
Claro, porque hay una parte que tiene que ir obligatoriamente pues a los hijos, ¿verdad? Explícanos un poquito, recuérdanos, ¿no? ¿Cómo es este asunto?
Bueno, el testamento, ya sabéis, tiene tres partes. Una parte es lo que se llama la legítima, que es la herencia que le corresponde a los herederos legítimos, ¿no? Digamos. Luego está la otra tercera parte, que es la de mejora, que ahí ya, pues el que testa ya no es a partes iguales, sino que puede incluir diferencias. Pues quiero dejarle a un hijo una cosa, a otro otra, bueno, pues ya reparto un poco más según su parecer. Y hay una otra tercera parte, que es la que uno puede coger y destinar libremente a cualquier otra persona, ONG, o a una causa, o a lo que considere oportuno.
Mm-hmm. Y esa sería la parte en la que podemos hacer ese legado solidario.
Sí, claro. En la página web, pues como tú has mencionado, que te has leído las 22 organizaciones que formamos parte de la campaña.
Sí. No quería dejar ninguna. Es que he arrancado y digo, bueno, pues es que ya todas, porque bueno, sí es verdad que además son todas ellas, sois muy conocidas.
Bueno, llevamos mucho tiempo intentando sensibilizar, primero sobre la importancia de que las personas hagan testamento, ¿no? Porque eso facilita luego mucho a los descendientes por la gestión de lo que la persona haya dejado, ¿no? Uh-huh. Y luego, en segundo lugar, pues intentando sensibilizar sobre algo que es bastante más frecuente en otros países, como comentaba, como los países anglosajones, de que puedes incorporar o incluir en el testamento a otras organizaciones, ¿no? Y es importante, y esto también lo resalto siempre, que la gente se informe. Es decir, hay muchas causas, y yo creo que cada uno tenemos nuestro corazoncito y nuestra causa, ¿no? Es decir, aquello a lo que más nos gustaría contribuir y de alguna manera, como comentabas tú en tu introducción, pues trascender un poquito más allá de la muerte, es decir, bueno, más allá de los herederos que pueda tener, pues a través de alguna causa y a través de alguna ONG siempre es muy bonito, ¿no? Y luego eso, que hay mucha gente que no tiene herederos, ¿no? Y que si no hacen testamento y no dejan, si no hacen testamento, pues todo su patrimonio pues pasa al Estado o a la comunidad autónoma. Y bueno, no digo que esté mal, porque eso, pero es una pena, ¿no? Pudiendo dejar y pudiendo contribuir a causas que te van a trascender, pues no hacerlo, ¿no?
Claro, es una forma de elegir, ¿no? Pues a dónde quieres que vaya ese dinero si no tienes unos herederos que lo puedan disfrutar. Y si empatizas con una de estas organizaciones, pues es una cosa estupenda. ¿Qué reflexiones os hacen las personas que ya se han unido al testamento solidario? ¿Qué os dicen, qué os transmiten?
Bueno, sobre todo ilusión, ¿no? Porque... es claro, esto es un proceso reflexivo donde a uno le hace pensar a qué quiero contribuir, ¿no? Pues si a programas de salud o a programas relacionados con salvar el planeta o a programas que tengan que ver con el empoderamiento de la mujer, pues a cada uno acaba encontrando un poco su lugar, ¿no? Y bueno, pues se sienten como también como aliviados, como ilusionados, como tal. Al principio hay alguna duda, pero seguro que pues nada, resolvemos las dudas y tal. Y luego además piensa que todo lo que se lega a una organización no está sujeto a temas impositivos, uh-huh. Por lo cual el 100% de lo que la gente nos deja pues acaba yendo a aquella causa para la cual ha sido destinado los fondos, ¿no?
Y bueno, y hablando de este tema, para los el resto de herederos, si es que es compartido esta herencia, no tiene ninguna implicación, no les afecta para nada, ¿no? Simplemente que esa parte pues es para otro, el que sería un heredero añadido, ¿no?
Efectivamente, no les ha, o sea, ellos tienen la, lo que comentaba, se respeta siempre, porque además es por ley, está así establecido en el Código Penal, la legítima y la mejora, y por lo tanto las personas pueden disponer de la otra tercera parte y en principio no les afecta al resto de herederos.
Y por ejemplo, si yo decidiera hacer un testamento solidario en favor de Medicus Mundi, ¿podría decidir o si dentro de vuestra de todos vuestros proyectos, de vuestra labor, mi dinero, por ejemplo, pues va, quiero que vaya a un proyecto específico, o esto como va variando y evolucionando es complicado?
A ver, lo normal, una persona hace testamento y lo normal, y siempre lo deseamos así, que, claro, que no fallezca nadie inmediatamente, ¿no? Con lo cual, pues imagínate, dentro de 20 años, pues a lo mejor el proyecto probablemente no sabemos si existirá. Lo que sí que existirá seguramente sean las causas, ¿no? Porque como has citado, son las organizaciones que estamos en la campaña, casi todas las organizaciones, tenemos un recorrido bastante amplio en el tiempo, ¿no? Con lo cual vamos a seguir ahí. Y las causas que defendemos, en el caso de Medicus Mundi, que trabajamos en el ámbito de la salud, van a estar ahí. Y nosotros seguiremos trabajando, pues porque se mueran menos mamás, se mueran menos niños, por el tema de la malnutrición y luchar contra la malnutrición infantil, por el tema de las enfermedades y tal. Esas causas van a estar ahí. Pueden estar en el Congo, por ponerte un ejemplo, o en Guatemala, o en Bolivia, tal, pero vamos a seguir en eso. Entonces, asociar el legado a una causa...
Es complicado. Pues
no, a la causa...
A la causa, sí. Al proyecto específico.
Es más complicado, porque claro, dentro de 20 años puede seguir ese proyecto, la ONG puede estar en ese país, o ha tenido que salir porque ha habido un conflicto bélico, claro, lo que sea, pero las causas sí, y yo creo que eso es muy bonito. Es lo que te decía, es lo que ilusiona a la gente, es contribuir a una causa y saber que puede trascender, ¿no?
¿Y cuál es el perfil de las personas que están haciendo testamento solidario, por ejemplo, pues en... se acercan a vuestra organización para informarse y decir, oye, yo quiero dejar mi dinero? ¿Es gente mayor, gente joven, gente efectivamente que no tiene herederos, o gente, bueno, pues muy diversa? ¿Cómo
bueno,
son?
A ver, la edad de las personas que hacen testamentos, ¿verdad?, va rejuveneciendo, lo cual no significa que sea gente muy joven, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya nos movemos en los tramos que van entre los 60 y los 70 años, ¿no? Mientras que hace unos años, pues básicamente eran los que están entre los 70 y los 80. Y el perfil de las... suele ser mujeres la mayoría. De hecho, un 68% son mujeres. Siempre se ha dicho, ¿no?, que son más sensibles a estos temas, y desde luego los datos así parecen demostrarlo, ¿no? Y la mayoría, o muchas de ellas, son también solteras, probablemente pues eso, pues porque no tienen herederos directos, o y bueno, y les apetece este tema, o son también, hay muchas personas que no tienen descendencia.
Bueno, y cualquier duda que se tenga acerca de esto, o se pueden hacer llegar esas, bueno, pues, esas pequeñas dudas a través de esta organización, les contestáis, les asesoráis, les ayudáis, les guiáis en el camino, ¿es así, Félix?
Sí, a través de la página web de testamentosolidario.org puede consultar con la causa, o sea, y una vez ve las causas o sin verlas, puede consultar con la ONG que quiera, y entablar una conversación, un diálogo, para ayudar si está en su deseo dejar legado a alguna de las organizaciones, pues ayudarle en esa decisión. Sin ningún problema.
Oye, Félix, yo tengo una duda. Todos sabemos que cuando se hereda hay una parte que va a Hacienda, que es una parte mayor o menor dependiendo del grado de parentesco que uno tenga. Cuando decidimos dejar una parte, por ejemplo, a Medicus Mundi, ¿vosotros recibís ese dinero al completo como asociación sin ánimo de lucro, o también Hacienda pega ahí un mordisquito potente porque no sois familia directa?
Hombre, Hacienda puede ser lo que sea, pero ya. En las causas solidarias colabora plenamente. No,
bueno.
Estamos todas las organizaciones declaradas de utilidad pública,
sí.
Y los que estamos en la campaña lo somos todas y no tenemos ánimo de lucro, estamos exentas de pagar impuestos por un legado. No así los familiares, que tienen que pagar lo que les corresponda, pero la parte que queda para la ONG está libre de todo tipo, no tiene ni, si es una vivienda no tiene IBI, si es, no tienes plusvalías, o sea, no tienes ningún tipo de imposición. Todo, el 100% de lo que la persona nos deja,
Lega, os llega. Bueno, que sí, también es importante que la gente lo sepa, que esa parte que lega a una organización de todas estas que ha mencionado Clara, sabe que esa parte va a ir íntegra a buenas acciones, a esas acciones y a esas causas de las que hablaba Félix.
Bueno, pues para cualquier otra duda que surja, porque es que la verdad que testamento haces una
o ninguna
vez en tu vida.
Todavía la gente.
Oye, habrá quien haga
varios, pero por lo general no.
Hacemos
pero
uno.
Mira, perdona, Clara.
Sí.
Una cosa importante,
¿sí?
La gente tiene que saber también que el testamento no es un...
Inamovible.
No es inamovible, sino que es algo
claro.
Que uno puede ir modificando con el tiempo.
Efectivamente.
Uno tiene hoy una prioridad y dentro de 10 años lo quiere modificar y lo puede hacer. No hay ningún problema.
Pues vamos a valorar, yo no he hecho testamento aún, esto hay que valorarlo muy bien porque realmente yo creo que uno debe sentirse muy bien en vida sabiendo que pues después va a dejar su huella también en alguna de estas causas. Haztestamentosolidario.org, esa es la página web, ahí tienen toda la información, todas las organizaciones y todas las respuestas para hacer un testamento solidario.
Félix Puente Negro Fernández, director de Medicus Mundi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Eli, Clara.
Gracias.
Un placer.
Hasta luego, Félix.
Hasta luego.
Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
El próximo domingo 18 de abril se va a estrenar en el Teatro San Paul Swing for Kids, el primer espectáculo de swing para que los pequeños aficionen a este género junto con sus padres. Estamos hablando de un espectáculo que no es infantil, que no es de adultos, sino que es de todos, de todo el mundo. Bueno, detrás de este proyecto hay un hombre que nos ofrece todas las garantías, que es el de la prestigiosa cantante de jazz, Noa Lur. Noa, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Muy bien, pues muy interesada en saber en qué consiste Banana Phone. Primero, ¿por qué le habéis puesto ese nombre?
Banana Phone es el single del espectáculo, el primer lanzamiento del y el espectáculo se llama Swing for Kids, swing para niños. Aunque, como tú decías, no es un espectáculo solo para niños.
Claro
que
no.
Es un espectáculo para peques, para medianos, para grandes y para súper grandes, para disfrutar del swing toda la familia.
Bueno, además es que vamos a disfrutar muchísimo porque nos vamos a encontrar en escena con siete músicos, una banda de siete músicos de un nivel altísimo, y luego vamos a reconocer alguna estrella internacional.
Sí, como tú bien dices, siete musicazos de la escena jazzística nacional y dos cantantes y bailarines que son John O'Brien y Tara Lowe, que estarán allí para interpretar estos temazos del swing y para bailar claqué, lindy hop y meternos el swing en el cuerpo a todos.
Bueno, es que John, por ejemplo, creo que es un grandísimo bailarín de tap y nos va a enseñar algunos pasos del lindy hop. ¿Qué es el lindy hop? Perdona mi ignorancia, Noa, pero no tengo ni idea.
Pues el lindy hop es un estilo de baile que surge, bueno, cuando surge el swing, ahí en los años 30, esas grandes orquestas de swing que tocaban entonces, surge este baile que se hace en pareja, ¿no? Que lo hemos visto un montón, de hecho, está muy de moda ahora, hay un montón de escuelas en Madrid y con los peques ahora está teniendo un exitazo. Es un baile súper, súper divertido que te invita ahí a mover los pies y se baila en pareja. Así que John y Tara nos van a enseñar eso, a hacer tap, a hacer lindy hop, a cantar, un montón de cosas.
Bueno, aviso a todos los que estén apuntando en estos momentos, Sara, Sala o Teatro San Paul, próximo 18 de abril, que es un espectáculo en el que hay cabida para la improvisación. O sea, esto no va cuadriculado, ¿no?
Eso es. La idea que tenemos en el espectáculo es que no esté esa cuarta pared, ¿no?, de la que se habla siempre en el teatro, y que, bueno, haya una interacción siempre con el público, haciéndoles cantar, enseñándoles canciones, haciéndoles preguntas, acertijos. Entonces se crea una energía muy bonita y una conversación ahí muy bonita. Y luego, porque también el repertorio, como en gran parte, es muy conocido,
sí,
por los peques, por los mayores, hay canciones de pelis, de dibujos, pues al final es un poco inevitable estar en la butaca cantando, ¿no?, también.
Bueno, además veo que hay temas para niños de todas las edades, los Aristogatos ya son de la generación de los papás, un poquito más incluso. Luego está Frozen, por ejemplo, claro, que esto... ¿Qué niño no conoce el tema de Frozen? ¿Ha sido complicado elegir el repertorio, Noa?
Pues la verdad es que no, porque como lo que tengo yo es que llevo a la niña incorporada
dentro
de toda la vida, pues hacer estas cosas me resulta muy fácil, ¿no? Enseguida conecto mucho con la energía de los peques y siempre me resulta muy fácil pensar en los temas. Y bueno, ahora también, como tenemos esta última peli de Pixar tan guay, Soul, que habla de la vida de un músico de jazz,
sí,
pues también interpretaremos el temazo de esta película. Y lo que tú decías, hay parte para los que son un poquito más mayores, ¿no?, como nosotros, como los Aristogatos, pero luego vamos a encontrar por ahí a los Simpsons, vamos a encontrarnos a Olaf de Frozen, este personaje que parece un crooner de los años 50. O sea, Olaf lleva Sinatra dentro, realmente, ¿no?
Pues sí, ahora claro que lo dices, sí, claro que sí, ya lo creo.
Y esto es lo que vamos a contar a los peques y a los mayores.
Bueno, me imagino que Tara y que John estarán haciendo, en fin, ejercicio, porque desgaste van a tener un rato, ¿eh? Cantar, bailar, interactuar con los niños, que los niños no hay quien los frene luego, ¿eh? Cuidadín.
Sí, sí, ellos tienen una química súper bonita entre ellos, pero luego además, con la carisma que tiene mucho gancho con los mayores y con los peques. Así que sí, ahora están ahí a tope de ensayos para este domingo 18, brillar ahí como las estrellas que son.
¿A qué hora el 18 de abril?
El 18 de abril a las 6 de la tarde. Estamos ahí en el Teatro San Paul.
¿Y hasta cuándo?
Es una función única.
Solo una. ¡Uf! Pues hay que darse muchísima prisa, entonces,
claro,
¿eh? Cuidado.
Hay que darse prisa. Luego estamos ya organizando la gira. Todavía no podemos desvelar las fechas, pero tenemos esta única fecha en Madrid ahora. Así que, sí, están las entraditas, están volando. Así que hay que darse prisa para no perder esta cita el domingo.
Claro que no. Tenemos esa cita en el Teatro San Paul con Swim for Kids. Próximo domingo, 18 de abril, lo vamos a pasar divinamente. Así que, Noa Lur, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, a disfrutarlo.
Muchas gracias. Gracias a ti, Eli. Un
Hasta
abrazo.
Luego. Adiós. Bueno, hoy las despistas, ya no es que me tengan despistada, es que me tienen, que no me entero de nada.
Yo estoy peor.
Sí, ¿no?
Sí.
Ya, es que claro. Más Europa.
Sí.
Bueno.
Es que es un barrio, es un barrio en Torrejón de Ardoz.
Bueno, o sea,
en el que hay representaciones pequeñitas de Europa, es donde está la Torre Eiffel, esa pequeñita,
sí,
en fin. Pues que sí, que es Torrejón de Ardoz.
Bueno, ¿y cuántos oyentes han acertado?
La mitad exactamente.
Ah, mira.
El 50%. Y los otros, pues han dicho el 25% Coslada y el 25% San Fernando de Henares.
O sea que una vez más, la mayor parte de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado han acertado.
Sí.
Son unos linces.
Son linces,
Listos,
muy listos. No hay manera de engañarles.
Buena vista.
Bueno, vamos a ver mañana, ¿eh? Ya te digo que mañana es martes y 13.
Sí, señor.
Y va a tener que ver con la suerte mañana.
Uf, madre mía.
Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues ya sabéis, todos los días en arroba buenos días OM, el juego de agudeza visual.
Sí.
A veces es de agudeza, en fin, sí, intelectual, yo qué sé.
Es ser agudo.
Pero todos los días Honorato sube un juego a nuestra cuenta de Twitter. Pues nada, por el mero hecho de divertirnos y de probarnos a nosotros mismos.
Sí.
Oye, retarnos a nosotros mismos. Muy bien. Bueno, pues mañana más con algo que tiene que ver con la suerte.
Con la suerte, sí, sí.
Venga,
sí.
Pues ahí lo dejamos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Salvar. En Facebook bloqueado, vámonos a salvar. Y el coche se ha averiado, vámonos a salvar.
Bueno, pues ya hay un nuevo himno para la hostelería, a modo de homenaje de apoyo a un sector que no lo está pasando bien del todo. La banda del Capitán Inhumano ha creado este Vámonos al Bar, que deja claro que sirve también para restaurantes, para cafés, para hoteles, para discotecas, en fin, que no es solo el bar tal cual. Bueno, hoy se está presentando en la sede de la Asociación Madrileña de Empresarios de la Restauración, que es el lugar en el que ya está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, esta es la canción y aquí estamos con Santi Sánchez, es parte de la historia musical de nuestro país, primero como componente de ese grupo de Los Inhumanos, después con la banda del Capitán Canalla y ahora como líder de la banda del Capitán Inhumano. Y qué buena idea, y me imagino que se te ocurrió después de muchos meses de confinamiento. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que lo que queríamos era un poco reflejar o transmitir, mejor dicho, toda esa falta de apoyo que habíamos sentido los artistas, volcarla en un sector que consideramos esencial, porque toca a muchísimas personas, no solamente la hostelería, es el camarero o es el dueño o es el hostelero en sí, es todo lo que mueve alrededor. Son reponedores. Yo he sido hostelero, he tenido negocios de hostelería y mi padre ha sido hostelero toda la vida. Y siempre recuerdo que los lunes eran los días de reponer cosas, de arreglar un baño que se te había estropeado, llamar a un fontanero, o sea, mueve muchísimos sectores, aparte de todo lo que hay alrededor. Hoy están representados desde industrias de la cerveza, pasando por Coca-Cola, por supuesto, empresas de todo tipo, cárnicas. Bueno, pues buscábamos un poquito que todos esos sectores que están alrededor de la hostelería estuvieran representados en estos eventos.
Y con este tema que estamos escuchando, ¿no? Vámonos al bar, te has empeñado en hacernos bailar y saltar de nuevo, ¿no? No hay duda, lo estamos oyendo y seguro que muchos oyentes lo están haciendo ya en sus casas.
La filosofía tiene que ser la misma. Además, yo creo que tocaba levantarse y empezar a vivir nuevamente. Nos ha tocado esta pandemia que nadie sabía cómo solucionar lo que nos había descabalado de la vida y al final pues llega un momento en el que tienes que decir hasta aquí hemos llegado, basta de tristeza y hay que empezar a recuperar nuestras costumbres dentro de las normativas y de lo que podemos hacer, pero por lo menos el espíritu de alegría que siempre hemos tenido.
¿Cómo vivisteis esos meses de confinamiento sin poder hacer conciertos? Me decías cuando te dejaron salir a la calle justo te reencontrabas con un amigo hostelero, ¿no? Con Edu, que tiene un bar. Tú ibas a contarle tus penas y te encontraste con que las penas suyas eran las mismas, muy parecidas.
Ese es uno de los puntos de la canción, efectivamente. Como músico iba a contarle mis penas a un hostelero y al final llegábamos a la conclusión de que los problemas eran los mismos y las inquietudes eran las mismas, estábamos en el mismo barco. Fue, como tú has dicho, después de salir de ese confinamiento, en mi caso yo estuve 3 meses prácticamente apartado de la calle, 14 sin actuar ya, que se dice pronto, y bueno, pues hay la necesidad de levantar cabeza ya, porque al principio fue bastante duro, ver cómo se te estaba cayendo uno tras otro todos los conciertos, una gira muy prometedora, acabábamos de llegar de México, de hacer cosas por allí. Y bueno, pues fue un palo que sinceramente me dejó bastante noqueado, no te voy a engañar.
Esto se va a convertir en un himno. ¿Dónde te gustaría que se escuchara?
Pues me gustaría que se escuchara en todos los sitios, por soñar que no quede. Yo creo que es una canción muy alegre y que recupera un poco, que viene a decir eso que necesitamos. Es que la historia de muchas personas en fotogramas está representada en esa canción. Son los éxitos deportivos, todos hemos saltado con la selección española campeona del mundo, o hemos sido un poquito Nadales viendo esas finales de Roland Garros, hemos sentido amores, desamores, los camareros han sido psicólogos de la sociedad en muchos casos. ¿Y dónde quiero que se escuche eso? Pues en todos los sitios, porque es que prácticamente tocas desde el deporte hasta la propia vida.
¿Cómo estás en la actualidad? ¿Ves la luz ya al final del túnel? ¿Cómo estáis los músicos?
La veo todavía bastante apagadilla. Me gustaría ser más optimista, pero no lo tengo tan claro. Yo estoy en una pequeña cruzada intentando hacer ver a nuestros dirigentes que cuando hablan de retrasar 2 meses ese periodo de llegar a ese 70%, para nosotros no son 2 meses. Los que nos dedicamos fundamentalmente a las fiestas patronales, de llegar a finales de julio a llegar a finales de septiembre no son 2 meses, es un año entero perdido. Entonces, para nosotros vivimos con mucha inquietud el saber si esos plazos, porque insisto, para la gente va a sonar a un mes arriba o un mes abajo, pero es que un mes arriba o un mes abajo en nuestro caso es un año. Es un año para nosotros.
¿Qué te han contado hoy aquí los hosteleros? Porque estás muy bien rodeado, nos habéis dado hasta un aperitivo.
Estoy, mejor que en brazos, como se diría. Y mira, tenemos desde Torreznitos hasta Bermú, pasando por vinos. Ya has visto el elenco, de compañeros, porque hoy somos todos compañeros, que ha habido representado en esta rueda de prensa. Estamos encantados.
Estáis contentos, ya está. Te han dedicado unas cervezas artesanas que llevan precisamente el nombre de esta canción y de esta banda que decíamos lideras, la banda del Capitán Inhumano.
Sí, efectivamente, se ha hecho para la ocasión una cerveza, se ha etiquetado una cerveza especial con el hashtag Hostelería Esencial, Vámonos a Salvar, y el logotipo de la banda del Capitán Inhumano del grupo, que probablemente dentro de poquito también la podamos disfrutar en los bares.
Pues enhorabuena por la iniciativa, Santi Sánchez, a partir de ahora cuando las escuchemos siempre nos vamos a acordar de ti y gracias por hacernos vibrar también en esta ocasión.
Gracias a vosotros y espero veros en los bares, que es donde me encantaría veros dentro de muy poquito.
Pues ahí nos quedamos, Eli, escuchando de nuevo.
Pues muchas gracias, Gloria, hasta la próxima. En unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.